Es la hora de abrir nuestra tertulia, es la hora de ir saludando hoy jueves a Antonio Mercader. Buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Joel Rosenberg, ¿cómo te va?
Hola, buen día para todos.
Esteban Valenti, ¿cómo andás?
Buenos días.
Y Fernando Escriña.
Gracias, Emiliano.
Empezamos con nuestros temas de hoy. Empezamos con un tema que recorre toda esta semana y que va a recorrer, creo, los próximos meses. La reforma tributaria. Hay un borrador, hay unos lineamientos generales que el gobierno dio a conocer el lunes y que ha puesto en internet incluso para recibir comentarios, opiniones, sugerencias, críticas. Hemos tenido ya una entrevista con el ministro Danilo Astori, ha hablado también el ex ministro Isaac Alfiz, hemos tenido un espacio para responder consultas de los oyentes. Me gustaría ahora tener justamente opiniones de los integrantes de estas mesas. En titulares, así, en un gran pantallazo, ¿qué opinión tienen, Fernando?
Bueno, yo creo que de los tres objetivos que planteaba el ministro, equidad, eficiencia y coherencia, creo que la eficiencia eventualmente sí va a poder cumplirse. La coherencia creo que también, después podemos entrar en eso. Hay un aspecto determinante en cuanto a la equidad, es decir, el impuesto evidentemente más importante y trascendente que tiene esta reforma es el impuesto a la renta de la persona física. Y en el viejo concepto aplicable en general en materia tributaria, que está vinculado a la capacidad contributiva y que políticamente se ha traducido en aquello que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos, hay una fractura allí. Y digo dos cosas. El ministro dice que se aporta en relación a las posibilidades o que aquellos que están en mejores condiciones de aportar al esfuerzo colectivo deben hacerlo. Pero hay un dato de la realidad. En el impuesto a la renta de las personas físicas no se cumple ese criterio, en tanto no es posible deducir gastos. ¿A qué me refiero a esto? No es lo mismo una persona clase media, que es la gran afectada de nuestra reforma, que gane, supongamos, 25 o 30 mil pesos y que sea soltera, a otro que tenga tres hijos, pague alquiler, a su vez esté haciendo el esfuerzo de pagar alguna educación a los hijos, cosa que además le ahorra el Estado el gasto en educación, paga la salud, etcétera. ¿Qué quiero decir esto? Que sin la posibilidad de deducir gastos, este impuesto es francamente injusto para la clase media uruguaya, en primer término. Y segundo, la deducción de gastos es absolutamente imprescindible para cortar la evasión. Otro aspecto que es fundamental en esta reforma.
¿Qué dice, no sé, a ver, Esteban, sobre esas mismas objeciones?
Yo estoy francamente contento de que en un periodo de 8 meses y completando una batería de medidas de parte del gobierno se haya presentado la reforma constitucional. Estoy contento que se haya presentado antes a discusión de la ciudadanía por primera vez en la historia tributaria y parlamentaria del Uruguay, 4 meses antes para discutirla. Y estoy contento por la reacción. Porque todos aquellos que decían que era la misma política económica, que era el continuismo, no tuvieron la paciencia de esperar el conjunto de las medidas. No se puede entender la política económica sin la reforma fiscal. La reforma fiscal era una componente muy importante, así que por lo tanto no es más de lo mismo. Es la reforma fiscal más importante en mucho tiempo. Yo no sigo la historia fiscal del Uruguay. Creo que además, ayer seguí con mucha atención un análisis que hizo en televisión de Aedo, que lo hizo con mucha agudeza, y coincidió
en castellano.
En castellano, exactamente.
Lo hizo también aquí en la radio.
Yo junto con Astori es uno de los mejores docentes en temas económicos arios, y realmente lo seguí.
No, que pueden hablarle a la gente.
Y
¿no?
Estoy de acuerdo en el 100% de lo que dijo Javier de Aedo. Es decir, concretamente, estoy de acuerdo con la reforma. Creo que es lo que prometió el gobierno y lo que votó la gente, que va a pagar más el que tiene más y va a pagar menos el que tiene menos, y que los números que se manejan es que solo el 6%, 6.6%, 70.000 de 1 millón de trabajadores asalariados va a pagar más de lo que paga hasta ahora. El resto va a pagar menos o igual. Y para terminar, y ser breve con la parte telegráfica, quiero decir que tiene aspectos perfectibles, no tengo absolutamente ninguna duda. Entre otras cosas, la deducibilidad de los gastos, que es una cosa importante, y la diferenciación desde el punto de vista de una familia, etcétera. Pero quiero decir una cosa, en el Uruguay había que empezar, porque de argumentos para no empezar los cambios, ¿no?, hasta que no se puede resolver una cosa absolutamente perfecta, estamos hasta las orejas.
Bueno, hemos empezado con dos telegramas, vamos a continuar a ver si sí, las intervenciones que siguen como son en cuanto a duración, Mercader.
El ministro Astori habla de una nueva cultura tributaria, digo, lo que me parece bien, y creo que el impuesto a la renta es un símbolo de esa nueva cultura, es una pauta de modernidad, evidentemente, es típico de las sociedades desarrolladas, modernas, donde existe este tipo de impuesto. Pero para que exista una nueva cultura tributaria, se requieren varios requisitos. El primero es una conciencia del contribuyente, de que se acerca a una nueva política tributaria y que, por lo tanto, no debe tender a evadir, tiene que pagar. Y sabemos lo difícil que es controlar el pago del impuesto a la renta. En segundo lugar, tiene que haber un sistema capaz de controlar a ese contribuyente y de manejar, en este caso, aproximadamente 1 millón de carpetas. Repito, 1 millón de carpetas va a tener la impositiva controlando uno a uno los distintos contribuyentes, supone una organización muy metódica. Y en tercer lugar, para que exista una nueva cultura, no solo debe haber un contribuyente consciente y decidido a pagarle al Estado, un Estado eficiente y capaz de controlar allí donde se vaya la más mínima evasión de Juan Pérez de la tercera sección del Departamento de Florida está eludiendo, ser capaz de ir a controlarlo, sino que el contribuyente y esta nueva cultura van a exigir que haga un retorno a las prestaciones, porque no se trata de darle una enorme masa de dinero al Estado para que siga haciendo lo mismo. En otros países, en estas sociedades modernas donde se ha implantado esta nueva cultura tributaria de la que habla el ministro Astori, las prestaciones que se reciben a cambio dejan satisfechas a la gente, es decir, la gente, el contribuyente paga contento porque sabe que tiene una buena educación, una buena salud, una buena caminería, un tránsito ordenado, una ciudad limpia, etcétera, etcétera. Entonces todo eso supone la nueva cultura.
Yo en principio estoy, digamos, me gustó mucho el tema de abrirlo a la sociedad, ¿no? En principio por lo personal, por lo que aprendí de estructura tributaria y de impuestos en estos 3 días, escuchando en los medios, y en todos los medios. Y por lo que decía Valente, escuchar a un economista como Gabriel hablar en español claro, ¿no? Cosas que no pasa cuando se discute generalmente estos temas, los tecnicismos son brutales, ¿eh? El otro día cuando el Banco Central decidió comprar 140 millones de dólares, yo les aseguro que el 95% de uruguayos no entendieron los copetes de los 5 diarios del Uruguay ni lo que se hablaba en las radios, porque la expansión monetaria y llegar al rango, y no entiende nada.
La M1.
Sí, no entiende nada la gente. Entonces, hablar de impuestos, que es lo que pagamos la mayoría, o que pagamos todos, en español ya es bueno. Y abrirlo para que se hagan las mesas de discusión, para que vayan economistas a la televisión afectados, eso me parece muy bueno. El ordenamiento creo que era necesario, lo han dicho los especialistas en esto, no me meto, pero creo que era muy necesario. La simplificación era muy necesaria. Y después, un tema que me queda así como rechinando todo el tiempo en estos 3 días, que es de la clase media. Incluso Gaeva acá dijo clases medias uruguayas, ¿no? Es tan amplio eso, pero tan amplio de la clase media, que recién hablábamos de alguien, bueno, decía Fernando, alguien que gana 20 mil pesos. El presidente Valls ayer, después de hablar de Fernando, entre ayer salió y habló de un dentista que gana 70 mil pesos, en inclusión la clase media. Que puede ser que no sé bien dónde está la franja, pero yo le puedo decir que yo tengo...
No, estás, ¿eh?
No, porque seguro que no, ahí me voy. Pero además, le puedo decir que Uruguay tiene cientos de miles de personas que no solo, esto no lo hago agarrando la bandera de los poseídos, pero que no solo en un año no ganan 70 mil pesos, en cinco años ganan 70 mil pesos con los 1000 pesos de sueldo que tiene el servicio de limpieza o de seguridad. O sea, la preocupación de Valle por el de 70 mil pesos me parece bien, y quizás hay mucho para reordenarle para que pueda pagar los gastos de su familia. Pero claro, hay cientos de miles de uruguayos que no acceden a eso en 5 años. O sea, hay un montón de situaciones para hablar.
El matiz en el que pongo especial énfasis es en el concepto de equidad. Yo nunca voy a sostener que deben pagar todo el mundo lo mismo. Lo que refiero es que dentro de las franjas que pagan, al no considerar las deducciones, la posibilidad de deducir, porque no mezclemos, digamos, porque si no quedan buenos y malos, negro o blanco, no. Hay matices acá. Un impuesto a la renta, que dentro del cual no se pueda deducir gastos, me refiero al individuo que está pagando una cuota del banco hipotecario, que va a pagar lo mismo que el que no lo paga. Al individuo que paga alquiler, que paga lo mismo que el que no lo paga.
Que tiene más hijos.
Al que tiene más hijos.
O más personas a cargo, gente mayor.
Y yo con eso quiero ser claro. No, no podemos decir, bueno, se pueden, que se pudieran deducir todos los gastos en una instancia si hay dificultades de contralor, que es en lo que en definitiva se hace aquí. Pero una cosa sí es determinante, hay determinados gastos que sí se pueden controlar y que creo que, además creo que eso va a suceder.
Viste lo que dice el propio documento sobre este tema, ¿no? Dice, la implementación de un sistema de deducciones o créditos fiscales asociados a situaciones subjetivas no es aconsejable en esta instancia de implementación. ¿Por qué? Porque dice que se está teniendo en cuenta la equidad horizontal entre contribuyentes, las dificultades de gestión fiscalizadora, los desincentivos a la evasión y la elusión, los aspectos de recaudación ya señalados y sobre todo, la preferencia por tasas más bajas aún dentro de un sistema significativamente progresivo. Porque este es un punto con el que algunos voceros han puesto énfasis. Ojo que donde se puede descontar gastos, en los países donde está la posibilidad de descontar gastos en el impuesto a la renta, las tasas son más altas de las que se están proponiendo.
Pero son sociedades más eficientes también, ¿no? El Estado es más eficiente, ¿no?
Es una especie entonces de IRT. Es decir, pongamos una franja, todo el mundo igual, en definitiva, que no sea tan alta.
Perdón, digo...
Pero además hay un tema elemental. Aquí el sistema se sigue basando en el IVA fundamentalmente, no nos vamos a engañar. Acá lo que hay que terminar es la evasión de IVA, y la forma de contribuir a eso es precisamente dejar de reducir gastos para que la gente pida la boleta.
Se habla de sociedades más que tienen tasas más altas, muy bien. Digo, vamos a poner el caso de Estados Unidos, impuesto a la renta personal es más alto, pero allí, en Estados Unidos, por ejemplo, la educación pública, la gente se muda, se cambia de barrio para ir a las buenas escuelas públicas o liceos públicos que hay en el barrio, en la zona, porque los servicios son excelentes. Entonces la gente contribuye, la gente paga contenta, paga satisfecha porque sabe que vuelve el servicio, va a precio. Por eso decía el problema de cultura tributaria supone un Estado mucho más eficiente, bueno, y esa sí es la respuesta.
Pero España y Francia tienen mucha cultura y tienen su Andorra al lado también, ¿no? O sea, todos tienen...
Tienen mejores servicios.
Mejores servicios, pero van a poner la plata a Andorra.
Yo creo lo siguiente, que este debate le tiene que hacer bien al país. No puede ser un debate pequeño. Las reacciones inmediatas, además las reacciones que apelan a lo peor de la gente, es decir, al bolsillo, nada más que el bolsillo, hacer los cálculos con la calculadora.
Bueno, no es lo peor, es muy importante para
digamos, el hecho de plantearse una nueva cultura, esto no es una reforma independiente. La reforma fiscal está asociada, y si no lo estuviera, sería equivocada. No se puede concebir la política económica solo en los equilibrios macro, en la reforma de la DGI para poder ser independiente, que se hizo después de muchísimo tiempo, en la reforma fiscal que se prometió se hizo, y efectivamente se podrá discutir, pero tiene el concepto de los que tienen más pagan más. Tiene el concepto de que es fortalecer los mecanismos de tributación que ayuden a la producción. Bajarle a las empresas un porcentaje de la ganancia es una manera de incentivar la inversión productiva.
Es parecido a la propuesta del senador Larrañaga, ¿no? Cuando terminó el IRP de los sueldos alto hasta el 16%.
Está claro, pero una cosa es hablarlo de...
¿Esto tiene impuesto al sueldo?
No, pero ahí lo prometió.
De a uno.
Una cosa son los discursos y otra cosa es llevar al gobierno. Acá hay un documento, una propuesta. Si esto no se acompaña, naturalmente, pero yo sé que se va a acompañar, con una reforma profunda del Estado, y un Estado ineficiente, y un Estado que efectivamente gasta más. Bueno, pero yo creo que todo lo que, digamos, apostaron a que nos iban a producir, se produjeron. Y quiero agregar, yo tengo una sola contradicción, y la voy a decir. Yo creo que cuando mejore el gasto del Estado, se haga más transparente, mejor y más eficiente, el Uruguay, que tiene una presión fiscal por todo tributo nacional y departamental del 30% sobre el PBI, esa es la presión fiscal, yo estoy aburrido de ver camionetas que dicen bajen el gasto del Estado. ¿Usted sabe cuál es la presión fiscal promedio en Europa? 50.
Sí, pero un Estado que da prestaciones, un Estado eficiente.
Pero no tengo duda que para el Estado ineficiente que tenemos, 30 puede parecer mucho. Pero una de las maneras fundamentales de redistribuir la riqueza, además de por los impuestos, es esencialmente por las prestaciones del Estado.
Tengo un paréntesis para terminar con el tema clase media. Pensemos en el gremio bancario, porque acá se habla del sueldo de 70.000. Pensemos lo que gana un bancario. Pensemos cómo le impacta a esos trabajadores, por ejemplo, esta reforma con el nivel de sueldo, que nadie, supongo que nadie diga acá que los bancarios son de la clase oligarca, etcétera. Pensemos en ese tipo de trabajador que consume, que tiene... hace su esfuerzo. Pero voy a otra cosa. Porque digamos lo positivo y lo negativo. Acá hay una cosa positiva. El impuesto a la renta de las empresas baja de un 30 a un 25%, yo creo que eso es positivo. La generalización de los aportes patronales, que en el comercio estaban excesivamente grabados, se generaliza en un 7,5%.
Con la industria.
Hay la generalización de IVA, que es una vieja aspiración que siempre se ha manejado, yo creo que está bien plantearlo. Hay un detalle.
Y el COFI que se fue, ¿no?
Exactamente.
Se va a ir, perdón, cuando se apruebe.
Ojo, todavía no se fue nada. Nada de eso rige. Hasta el 2007.
Inexplicables. Por ejemplo, el IVA de frutas y verduras pasa al 21%. Es decir, se saca de la canasta. Son cosas que también van a tener que
ser... Eso es para todo. Porque era para grandes superficies.
Ocurre que, lógicamente, mientras que las grandes superficies están controladas, todos sabemos que es más difícil de controlar. Pero digamos, lo que no puede estar en la base de este problema es que la DGI no puede controlar. Si la DGI no puede controlar, es un problema de la DGI, no del contribuyente.
Tiene que controlar, repito, a una gran masa de ciudadanos. Digo, yo calculo que es 1 millón de personas que hay que controlar si entra, si no entra, si paga, si no paga. Y ojo que acá hay un problema adicional. Y es que, por un lado, se va a pagar el impuesto a la renta, que es un poco la estrella y el motivo de las discusiones, y lo va a hacer, porque realmente ahí es donde está el plato fuerte de la cosa. Pero además está el seguro de salud. El seguro de salud que habíamos escuchado que se iba a pagar mediante el impuesto a la renta, ahora se nos dice que no. El seguro de salud no se paga, no se deduce del impuesto a la renta, sino que el ciudadano va a tener que pagar, por un lado, el impuesto a la renta, y por otro, el seguro de salud, que se supone no va a ser menor que lo que va a pagar por impuesto a la renta. Sí, bueno, esto es lo que se dice. Esto es lo que se dice, ¿no?
Sí, el senador Alfi dijo ayer que sus cálculos le indicaban que iba a haber que pagar otro tanto para el financiamiento del sistema de salud.
El dentista de 70 mil pesos, yo creo que se va a jubilar. Sí, va a ser la lógica, pues no va a poder pagar el
anda bien. Anda bien, en Uruguay, sí, yo te aseguro. ¿Quieres hacer las cuentas conmigo? Ahora te las hago.
¿No es necesario?
Yo creo que hay más dentistas que ganan 30 mil que iban a ser afectados que el de 60 mil. Apuesto cualquier boludo.
No, el dentista va a ser
afectado. No, no,
no,
en el día de ayer es que el 6.6% de los salarios van a pagar más de lo que pagan ahora.
No, es correcta. No es correcta.
Presidente del Banco de Previsión Social.
Eso porque
el control de los salarios.
Porque es en base a los datos que tiene el BPS, que no son los únicos datos que existen. Digo, no es el 6,6, es mucho más que el
6,6. Ahora, y otra cosa, y además por primera vez durante décadas va a tributar la renta de capital. Eso es un cambio en la filosofía tributaria y en la justicia social de extraordinaria importancia.
Una cosita chiquita nada más que lo que decía respecto al impuesto a las retribuciones personales. Hay una diferencia básica, lo explicó con un tecnicismo así Astori, ¿no? Lo progresional y progresivo, si no me equivoco, Emiliano, eso fue lo que dijo.
Es por tramos, ¿no?
Sí, pero no, hay mucho más justicia en esto que en lo que está la columnita en búsqueda de la vez hoy, que está salarios líquidos, salarios nominales, y las diferencias que había entre uno que ganaba, no sé, 17 y 55 o 100, y las diferencias que hay ahora... Esto es más justo.
O sea,
no hay duda.
Va a pagar más o menos el mismo y el otro va a pagar mucho más.
Claro, el progresional ahora es más justo. Pues, es más justo.
Sí, sí, sin duda. Pero hay uno que va a pagar más o menos lo mismo y otro mucho más.
Y sí, es más justo.
Y siguen llegando las preguntas, ¿no? Por ejemplo, Mari Carmen del Museo consulta. ¿Se van a tomar en cuenta los aportes al Fondo de Solidaridad de los Profesionales al cobrar el impuesto a la renta?
No.
Pero digo, lo menciono como ejemplo de que cada vez que tratamos este tema llueven las preguntas, llueven las dudas, llueven las consultas.
Están metiendo la mano en el bolsillo.
Esteban no nos eche la culpa que decimos que hablamos del bolsillo de la gente, pero a la gente parece que es lo que le interesa.
Sí, no es lo mejor de la gente. ¿Verdad?
Aprovecho para...
No, es la vida de la gente el bolsillo.
Aprovecho para aclarar para nuestros oyentes.
La vida de la gente es más...
Que cae el alma y el espíritu, por supuesto, yo también.
No, a veces que te saquen
200 pesos. Tengo sentimientos, pero hay que comer.
No, mercadera, a veces que te saquen 200 pesos a vos y ahí se te va más justo. Quizás no hay que quejarse, a veces uno pierde 200 pesos en un mes y si estamos ajustando el país, quizás es mejor.
Preguntarle a los oyentes.
Me permiten aclarar para los oyentes, vamos a repetir el domingo de mañana las dos entrevistas con las que procuramos que la audiencia empezara a familiarizarse con este tema de la reforma tributaria. Me refiero a la que hicimos con el ministro Danilo Astori el martes, me refiero a los comentarios que hizo ayer el ex ministro Isaac Alfi y también a la mesa redonda con expertos de TEA Deloitte y TUS, especialistas de TEA Deloitte y TUS, que ayer se dedicaron durante una hora a contestar algunas de las consultas de la audiencia. Ese material se va a reiterar completo el domingo de mañana para aquellos que no lo hayan escuchado, para quienes quieran repasar.